Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El mundo en vilo una vez más. Desde que empezó la guerra de Irán, el 28 de febrero, no ha habido un solo día sin su dosis de incertidumbre. En las próximas horas vence la tregua de 15 días que se dieron Estados Unidos, Israel e Irán. La incertidumbre sobre lo que puede ocurrir es grande, pero la esperanza de que el alto el fuego se prorrogue crece a medida que pasan las horas. Por lo menos parece claro que van a hablar. Las delegaciones de ambos países llegarán al Hotel Serena de Islamabad, la capital de Pakistán, para iniciar una segunda ronda de negociaciones. Eso sí, una negociación que estará marcada por el recelo y la desconfianza entre ambas partes. Como refleja el Washington Post en la edición digital de su portada a esta hora, las declaraciones de Trump sobre Irán cada vez se contradicen más entre sí. Ha ocurrido otras veces a medida que se acerca la hora de sentarse a la mesa, el presidente de Estados Unidos eleva el tono de sus amenazas. Dicen sus defensores que es una estrategia que el presidente ya aplicaba en sus negocios empresariales. En sus últimos mensajes, Trump ha dicho que están ofreciendo a los iraníes un acuerdo justo y razonable y que espera que lo acepten. Y a continuación viene la amenaza. De no hacerlo, Estados Unidos destruirá todas y cada una de las centrales eléctricas, así como todos y cada uno de los puentes de Irán. Se acabó el ser el tipo bueno, remata Trump en su mensaje. Y hay que recordar que horas antes de llegar a esta tregua de 2 semanas había amenazado con destruir toda una civilización si Irán no aceptaba sus condiciones. Sabe de sobra que de ejecutar esta amenaza se arriesgaría una demanda por crímenes de guerra. Destruir instalaciones de uso civil como centrales eléctricas o puentes se considera una violación de las normas de la guerra. Trump acusa a Irán de haber violado esta frágil tregua de 15 días en varias ocasiones. Por parte iraní también hay mucho recelo. Hay informaciones que apuntan a una división en el seno del ejército entre los partidarios de seguir resistiendo si se reanudan los ataques y quienes más pragmáticos apuntan a buscar un rápido acuerdo de paz. En cualquier caso, los iraníes no están dispuestos a entregar el uranio enriquecido y ese es el gran obstáculo para que continúe la tregua. Mientras, la situación en el estrecho de Hormuz sigue siendo explosiva. Primero el bloqueo iraní, después el bloqueo de los americanos. La cantidad de barcos varados o que se dan la vuelta sigue aumentando cada día con las consecuencias letales que tiene esto para la economía de todo el mundo. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea, reunidos hoy en Luxemburgo, han advertido de que la única salida es la diplomacia y que si no se garantiza la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz, las consecuencias van a ser catastróficas. La apertura del estrecho, anunciada el viernes por Irán, apenas duró unas horas. Estados Unidos abordó en el Golfo de Omán un barco iraní cargado con 5.000 contenedores de petróleo y los iraníes dispararon contra 2 buques indios que intentaban cruzar el estrecho. El Comando Central de Estados Unidos informó ayer que ya ha hecho retroceder a 27 buques que entraban o salían de puertos iraquíes. Jugándose el tipo, literalmente, 24 barcos lograron pasar el sábado sorteando las amenazas de los 2 contendientes. En las últimas horas, Estados Unidos ha abordado otro barco cargado con petróleo procedente de Irán. Los últimos datos oficiales hablan de 2.000 barcos con sus correspondientes tripulaciones atrapados en ese cuello de botella que es Hormuz, por donde discurre una quinta parte del mercado de hidrocarburos mundial. El mundo sigue en vilo. Ya parece que nos estamos acostumbrando a vivir en el alambre. Una mala costumbre a la que nos llevan gobernantes que actúan por impulsos. Parar a tiempo, antes de que sea demasiado tarde, sigue siendo la clave. Están pasando más cosas. El gobierno catalán cierra filas con Eduard Rivas, actual jefe de gabinete del presidente Salvador Illa, y todo tras conocerse que está siendo investigado por su etapa como alcalde del municipio de Esparraguera. Las supuestas irregularidades por las que parte del dinero público destinado a contratar a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión podría haber terminado sufragando gastos privados. Vamos hasta Barcelona, Mar Puerto.
Recordemos que Rivas dejó la alcaldía para ser nombrado jefe de gabinete de Salvador Illa en agosto del 2024. Fuentes de la presidencia han trasladado su plena confianza en él. El 15 de enero los Mossos se personaron en el ayuntamiento para requerir documentación sobre contratos de los servicios de limpieza viaria y mantenimiento del espacio público. Los Mossos buscaban documentación por orden del Tribunal de Instancia de Martorell, que tiene abierta la causa por un presunto delito de malversación de caudales públicos, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y además de entrar en el edificio principal del ayuntamiento, los agentes también buscaron información en otras sedes municipales. Ese día se intervino el teléfono móvil de Rivas, que pidió personarse en la causa, y el caso está bajo secreto de autos. Además, en febrero del 2025, los Mossos de Escuadra ya detuvieron a 3 personas, ninguna de ellas con cargos públicos, por presunto desvío de dinero público de la Fundación de Inserción Laboral de Esparraguera. Parte del dinero que recibía habría terminado pagando gastos de carácter privado.
Y nos vamos hasta Asturias porque el borrador del dictamen sobre el accidente de la mina de Cerredo, en el que hace un año murieron 5 trabajadores, determina que 4 exaltos cargos del presidente Barbón son responsables de lo ocurrido. 2 de ellos ocupan ahora otros puestos de responsabilidad en el Principado. Oviedo, Inmaculada Rivas.
Responsables políticos con nombre y apellidos. 3 exconsejeros de industria, Belarmina Díaz, que dimitió a los pocos días del accidente, Nieves Roqueñí, actual presidenta del puerto de Gijón, y Enrique Fernández, ahora en la presidencia de UNOSA. Lo señala por autorizar permisos controvertidos, no haber activado mecanismos de control y por fallos en la supervisión de la mina. El dictamen que firma la diputada Covadonga Tomé, ex de Podemos, incluye en el lote de las responsabilidades personales al viceconsejero de Industria, Isaac Pola, y a 3 altos funcionarios.
Entendemos que tienen responsabilidad política directa en todo lo ocurrido en el accidente de Cerreu, en los accidentes de Cerreu, y por lo tanto solicitamos su reprobación política. El dictamen no le pide nada a Nieves Roqueñí ni a Enrique Fernández, se lo pide a quien tiene que actuar en consecuencia, y quien tiene que actuar en consecuencia entendemos que los tienen que cesar.
El dictamen concluye que el accidente de Cerredo pudo ser evitado, será remitido a la Fiscalía para que determine si además existen responsabilidades penales.
Y Sanidad concluye que la homeopatía es un placebo sin validez curativa. La Agencia Española del Medicamento dictamina que no existe una evidencia científica que avale su eficacia, retira más de 1.000 productos homeopáticos y alerta del riesgo de abandonar tratamientos médicos convencionales. Íñigo Jodra.
La conclusión es firme. La homeopatía no puede considerarse una alternativa terapéutica válida. Sanidad destaca que la mayoría de estudios que sugieren beneficios presentan una baja calidad metodológica, ya que suelen estar invalidados por pequeñas muestras, periodos de seguimiento cortos o sesgos en la aleatorización. Además, matizan, los aparentes efectos positivos desaparecen completamente en ensayos clínicos rigurosos. Así pues, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios saca del mercado los productos homeopáticos con indicación terapéutica autorizada y advierte de que el principal riesgo asociado es el abandono o retraso de tratamientos médicos con eficacia demostrada. De esta manera, España se alinea con otras agencias internacionales que han adoptado posturas críticas. Francia y Reino Unido han eliminado su financiación, Alemania está en proceso, mientras que Australia y Estados Unidos exigen advertencias explícitas sobre su falta de base científica.
Y hoy arranca otra jornada de Liga con protagonismo para el Real Madrid, Luis Munilla.
Sí, Real Madrid a la vez a las 9:30 con referéndum en el Bernabéu y apurando opciones en la Liga, Miguel Ángel Díaz.
El Madrid lleva 4 partidos sin ganar. Arbeloa afronta el partido con 3 bajas, Courtois, Rodrigo y Asensio. Volverá Tchouaméni tras sanción al centro del campo y habrá rotaciones principalmente en defensa. Podrían entrar en el 11 Carvajal, Hausen y Carreras. En el Alavés, informa Roberto Arrillaga, son baja en el equipo de Quique Sánchez Flores, Abde por sanción y Protesoni por lesión. Va a pitar Martínez Munuera. Se homenajeará al equipo juvenil campeón de la Youth League en el día de ayer.
Tiempo de juego comienza hoy a las 7 con el arranque del Mallorca-Valencia y del Athletic de Bilbao-Osasuna, y luego a las 9:30 se juega también el Girona-Betis. En Barcelona, Hansi Flick ha dejado claro que quiere renovar con el Barça. Y vamos con Deporte en Directo porque está jugando Paula Badosa en el Mutua Madrid Open, Ángel García.
Jugando y sufriendo, ya nos había dicho que de tenis y de confianza no llegaba muy allá, aunque de físico parece que bien. Tuvo 2 bolas de set en el primer set y aún así lo perdió 6-7, ahora acaba de poner el 3 iguales en el segundo, peleando Paula Badosa por hacer lo que ha hecho Jessica Bouzas, que también viene de una temporada floja, pero ha ganado 6-1, 6-1 a la brasileña Haddad Maya, y se mete en el cuadro final madrileño Dani Mérida, muy joven, jugará su primer torneo en casa.
Y además hoy el Barça se juega su futuro en la Euroliga de baloncesto, está obligado a ganar al Estrella Roja en el Palau a las 9:45 en el arranque del play-in.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo gris y 25 grados en Cibeles. Puede caer algún chaparrón esta tarde, ojo. Mañana vuelve el sol y bajan las máximas a 24. En cuanto al tráfico, dificultades de salida a esta hora por la A2 en Alcalá de Henares, A3 Rivas y A42 Getafe. El M40 Hortaleza hacia la A1 y túneles del Pardo A6. Y el M50 Fuenlabrada sentido A42. El centenario de la generación del 27 y dos grandes propuestas wagnerianas, incluida Tannhäuser, son algunas de las claves de la temporada 26-27, la número 30 del Teatro Real. Habrá 367 funciones de ópera, conciertos, recitales, danza, flamenco y coproducciones con la Scala de Milán y con el Met de Nueva York. La gran soprano Anna Netrebko actuará en noviembre en el Castillo de Barba Azul de Bela Bartok. Escuchas La Tarde de COPE.
Que en las próximas horas Estados Unidos e Irán van a retomar en el Hotel Serena de Islamabad, en Pakistán, en la capital de Pakistán, una segunda ronda de negociaciones entre los dos países para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero. El vicepresidente de Estados Unidos y el ministro de Exteriores iraní volverán a encabezar las delegaciones de ambos países. En unas horas vence la tregua de 15 días que Donald Trump decretó después del fracaso de la primera negociación entre los dos países. El mundo respiró aliviado con esa tregua después de que el presidente americano amenazase con destruir toda una civilización. Ahora acaba de decir a la cadena de televisión CNBC que desea un acuerdo porque no quiere extender por más tiempo el alto el fuego. ¿Qué puede ocurrir? Pues el bloqueo del estrecho de Hormuz continúa. Las consecuencias para la economía mundial pueden ser catastróficas. Ya hay 2.000 barcos que siguen varados en ese cuello de botella, que es ahora mismo ese estrecho, Hormuz, el lugar por donde te recuerdo que transita la quinta parte del mercado mundial de hidrocarburos. La última hora señala que Estados Unidos ha abordado esta noche un segundo barco sin bandera que llevaba petróleo procedente de Irán. ¿Será exitosa esta segunda ronda de negociaciones o la guerra entrará en una fase más peligrosa e impredecible? Pues se lo voy a preguntar a continuación a Juan Luis Manfredi, que es catedrático de Estudios Internacionales en la Universidad de Castilla-La Mancha. Conoce muy bien Estados Unidos, ha vivido allí, en Washington concretamente. Ha sido catedrático príncipe de Asturias en Georgetown entre 2021 y 2024. Juan Luis, bienvenido a la tarde de COPE. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí a la expectativa.
Como todos, como decíamos, estamos todos en vilo. El mundo está en vilo a la espera de esta segunda ronda de negociaciones que ojalá se pueda llevar a cabo en las próximas horas en Islamabad, en la capital de Pakistán. Juan Luis, te pregunto, ¿hay más razones para ser optimista que hace dos semanas en esa primera reunión que acabó en fracaso? ¿O nos preparamos para lo peor?
Pues mira, francamente no hay razones para el optimismo. A pesar de que el presidente Trump, que es experto en contradecirse y nos dice una cosa y la contraria en la misma tarde, la situación hoy yo la veo más tensa que hace dos semanas. ¿Por qué? Porque no hay puntos de acuerdo, porque ninguna de las dos partes, Irán y Estados Unidos, han llegado a este momento en el que llegamos, digamos, se observa el deseo de querer un proceso de paz de verdad. De momento, como dice el representante iraní, lo que pretende Trump es una mesa de rendición. Y yo creo que esto Irán no lo va a aceptar. No lo va a aceptar ni por el uranio, ni por la destrucción del petróleo, ni por muchas otras razones que tienen que ver con la supervivencia del régimen. Con lo cual, en este minuto no soy muy optimista.
La línea roja para los iraníes es el uranio enriquecido. No están dispuestos a entregarlo como pide Estados Unidos. ¿Cederá Washington en esto?
Pues yo creo que no, porque esta es de verdad la piedra de toque de la victoria. El presidente Trump necesita llevar a Washington lo que vamos a llamar una victoria elegante, o al menos algo que no suene a una derrota, y el uranio es la línea roja. Si Trump no consigue eliminar completamente el programa nuclear iraní, si no consigue que los misiles balísticos desaparezcan y si no consigue liberar el tránsito por el estrecho de Hormuz, pues tendremos que dar la victoria a Irán. Por eso, en este minuto, con esta asimetría tan grande, esta asimetría de fondo, pienso que no hay razones para el optimismo y pienso que Estados Unidos no va a ceder en el uranio enriquecido.
¿Por qué sostienes, Juan Luis, que la guerra entra ahora en la fase más peligrosa?
Bueno, en primer lugar, porque efectivamente la tregua está a punto de expirar y eso es una cuestión relevante. Ninguna de las dos partes ha dado señales. En diplomacia decimos el ruido y la señal, ¿verdad? Pues no hay una señal evidente de que se quiera mantener la tregua o se quiera ampliar. El segundo elemento es que el presidente Trump es especialista en romper la confianza. ¿A qué me refiero? A que ha detenido o ha abordado un carguero iraní, ha eliminado esto que llamamos ha decapitado a la élite del régimen iraní. Y en tercer lugar, porque no sabemos muy bien con quién está negociando y qué capacidad tiene esa persona o ese equipo dentro del régimen iraní para sostener un acuerdo de largo plazo. Por eso soy pesimista en este minuto.
¿Tiene prisa Donald Trump por alcanzar un acuerdo? ¿En qué medida pesan las elecciones de medio mandato que se van a celebrar en noviembre?
Pues mira, yo he regresado ahora de Washington hace unas semanas, he visto el galón de gasolina en mi barrio a $4. A $4 es algo tóxico. Cuando yo me marché a finales del 24, estaba a 2, 2.5. El galón de gasolina es la unidad de medida de todas las cosas. Con unas elecciones de medio término, donde se juega todo el Congreso, un tercio del Senado y 33 gobernadores, el presidente no se puede presentar en esa oportunidad o en esta ocasión con soldados norteamericanos volviendo a casa, con el galón de gasolina a $4, con la inflación comiéndose el ahorro del estadounidense. Por eso tiene prisa. Necesita que antes del verano haya una solución sólida y estable. Yo pienso que ese factor de elecciones de medio mandato es lo que nos va a permitir ver lo que vamos a llamar un taco elegante. Ya sabes, Trump always chicken out, que significa Trump siempre da un paso atrás. Vamos a ver eso, pero a ver cómo Trump nos convence de que ha ganado la guerra con la gasolina disparada.
Nos decías, Juan Luis, ahora mismo que regresas. Has vuelto a España hace poquito, procede de allí, de Estados Unidos. ¿Cómo está la opinión pública allí? ¿Qué piensa de esta guerra y de la actuación de su presidente, de Donald Trump? Y voy más allá. ¿Está preparada la opinión pública de Estados Unidos para una guerra larga en Oriente Medio?
La verdad es que no. Mira, Estados Unidos lleva más de una década mirando hacia casa, ¿no? Esto ya lo vimos en el último mandato de Obama, lo vimos con el primer Trump y también con Biden, ¿no? Se hablaba de algo así. Necesitamos una política exterior para la clase media, necesitamos centrarnos en nuestros propios intereses. Trump no tiene una narrativa para contar por qué hemos ido a la guerra en Irán o qué vamos a conseguir o cuáles son estos objetivos. Los indicadores de opinión pública del presidente, de popularidad, que ya sabes que allí lo miden todo, está por los suelos. Los indicadores económicos no están funcionando bien. Trump no está preparado para una guerra de largo alcance y además los efectos serían inesperados, ¿no? Se habla ya de un shock energético, se habla de problemas en los precios de los combustibles, en la impaciencia del electorado americano. Por eso pienso que Trump tiene que aplicar esta dosis de urgencia con urgencia, valga la redundancia.
Se incorporan a esta mesa los dos analistas que me acompañan esta tarde, que son Ana Cabanillas y Julio Llorente. Ana, Julio, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Buenas tardes.
Bueno, estamos escuchando a Juan Luis Manfredi, nuestro experto catedrático de Estudios Internacionales. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Sois optimistas con lo que pueda ocurrir en las próximas horas?
Yo creo que Manfredi lo ha aplicado maravillosamente. Yo creo que Trump está buscando una salida porque se ha metido en una ratonera de la que no sabe muy bien cómo salir y qué argumentos da. Yo creo que si hace un par de semanas, cuando por primera vez hablábamos de un alto al fuego, de una tregua, había motivos para la esperanza, pues esa sensación yo creo que se ha disipado mucho en los últimos días, ¿no? Después de ese primer intento de negociación donde Estados Unidos abandonó Pakistán. Pues yo creo que fue muy significativo y yo considero que es muy difícil que a unas horas de que expire el plazo, ¿no? Que expira mañana, pues pueda eso alcanzarse. Ahora sí, yo creo que Trump tendrá que valorar y tendrá que elegir alguna fórmula que permita una salida digna de una situación en la que yo creo que se ha metido sin medir muy bien las consecuencias.
Sí, yo diría que hay razones que invitan al optimismo. Señalaba nuestro experto la proximidad de las elecciones de mitad de mandato. Creo que Trump va a buscar una solución antes de esas elecciones. No se puede presentar, como decía Manfredi, unas elecciones con el galón de gasolina a esos niveles y con soldados estadounidenses inmersos en un conflicto en Oriente Medio. Pero también hay razones que nos invitan o que nos condenan al pesimismo. Para empezar, la ambivalencia, por decirlo de manera suave, de las declaraciones de Trump sobre el tema. Todavía no sabemos qué se propone Donald Trump en Irán. No sabemos si el objetivo es descabezar el régimen iraní, no sabemos, parece probable que lo sea, si es neutralizar el programa nuclear iraní, es decir, que Irán entregue el uranio enriquecido, o no sabemos si es alcanzar algunos objetivos, un puñado de objetivos militares, no lo sabemos. La segunda razón para este pesimismo es la indeterminación de los objetivos. No sabemos qué se propone Estados Unidos en Irán. Y la tercera razón para el pesimismo es que Estados Unidos no es el único agente implicado. También está implicado Israel en la guerra, también está involucrado Netanyahu en la guerra y parece menos dispuesto que Trump a la paz. A Israel, o al menos eso podemos deducir de las declaraciones de sus dirigentes, de sus mandatarios, le interesa que la guerra continúe.
Juan Luis, hoy mismo el presidente de Estados Unidos ha escrito en su red social que Irán ha violado el alto el fuego en varias ocasiones. Ayer reiteraba la destrucción total de puentes y centrales eléctricas si Irán no se aviene a negociar. Esto de decir una cosa y a continuación que lance una amenaza, quienes lo conocen dicen que es una estrategia que utilizaba ya el presidente de Estados Unidos en sus negocios empresariales. ¿Pero qué opinas de esta forma de negociación que tiene Donald Trump?
Bueno, esta es la forma que le permite a él salir, como decían los compañeros de mesa, salir como él quiera y contarnos dentro de unos días que ha ganado esta negociación y que ha conseguido sus objetivos, porque efectivamente no sabemos cuáles son, no sabemos qué se persigue, no tenemos muy claro cuáles son los beneficios para la sociedad norteamericana, y eso le permite a él decir siete cosas a la vez y no sabemos cuál de ellas es verdad. Yo, solo por completar el cuadro, no solo Israel aprieta, también aprieta Arabia Saudí. Eso es. Irán está en un momento muy, muy delicado y es el momento en que estos dos grandes vecinos de la región dicen ahora o nunca tenemos que acabar con los misiles balísticos, tenemos que reordenar la región de acuerdo con nuestros intereses y tenemos que evitar que Irán resucite. Recordemos que Irán lleva 40 años esperando esta guerra, con lo cual para ellos es una cuestión de vida y muerte. No me queda ninguna duda.
Pero en el régimen iraní, ¿hay división o no sobre la estrategia a adoptar? ¿Hay más partidarios de negociar un acuerdo de paz más o menos rápido o hay más partidarios de continuar resistiendo?
Aquí tenemos fuentes muy diversas y lo que leemos está bastante tamizado, por decirlo de alguna manera. Hay algunos que piensan que la desaparición de Khamenei ha fracturado el poder. Yo tengo muchas dudas acerca de esto, pero no tenemos muy claro si su autoridad, la del nuevo líder supremo, Mohammad Khamenei, tiene de verdad una posición consolidada o si la Guardia Revolucionaria tiene otros intereses. Aquí permíteme que sea un poco dubitativo, no tengo una solución, no tengo una respuesta muy sólida acerca de si el régimen es monolítico o dividido. Yo creo que de momento nos falta información.
Bueno, en Luxemburgo, los ministros de Exteriores de la Unión Europea han advertido hoy que si el bloqueo del Estrecho de Hormuz continúa, las consecuencias para la economía mundial, para la economía global, pueden ser muy, muy graves, catastróficas. Juan Luis, para acabar, ¿desbloquear Hormuz debería ser el primer punto del acuerdo de paz?
Este es el primer punto. Fíjate, lo que está en juego ahora y lo que hemos descubierto es una, vamos a llamarlo así, una bomba nuclear económica. Irán no necesita desarrollar esos misiles balísticos para transformar la economía global con un precio disparatado del petróleo, con el final de la libertad de navegación de los mares y con problemas para inflación en Europa, en Estados Unidos y en la región. Hemos generado un monstruo y a ver cómo salimos de esto.
Pues Juan Luis Manfredi, catedrático de Estudios Internacionales en la Universidad de Castilla-La Mancha. Gracias, Juan Luis, por ayudarnos a entender qué puede pasar en las próximas horas en Oriente Medio. Muy amable, gracias.
Muchas gracias. Chao, buenas tardes.
Bueno, pues el alto el fuego que vence en las próximas horas, los equipos negociadores de los dos países que se van a, en teoría, creemos que se van a sentar de nuevo a negociar y vamos a ver qué pasa. Bueno, que Ana, Julio, hoy tenemos una buena noticia, y es que José Antonio Morante de la Puebla ha pasado a planta después de la acogida que sufrió ayer en su segundo toro en la Plaza de la Maestranza.
Cuidado, 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 cuidado. Se le metió dentro, no ha obedecido el toro, cojo de la y en el capote de la cara, no obedece.
Yo creo que lleva con nada.
Así narraban los compañeros de Canal Sur el momento de la embestida cuando Morante intentaba fijar al toro con el capote. Los médicos han calificado la acogida de muy grave. Una cornada de 10 centímetros con perforación del recto. Le operaron de urgencia durante más de 2 horas en la enfermería de la Maestranza y más tarde fue trasladado al hospital. La noticia, como decíamos, es que ya está en planta recuperándose de esa acogida y de la intervención posterior. Sisto Naranjo es el director del Albero, el programa de toros aquí en COPE. Sisto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, Sisto, vaya susto el de Morante. Ahora vamos a hablar de cómo se encuentra y de cómo va a ser su recuperación. Pero antes, cuéntanos cómo fue esa acogida. Era el cuarto toro de la tarde, ¿no? El segundo de Morante.
Sí, correcto. Y fíjate que fue en un momento de la lidia en el que Morante estaba muy, muy confiado, ¿no? Estaba, después de haberlo recibido de capote, él estaba intentando, bueno, pues en esos primeros compases de la lidia, llevarlo al caballo para comprobar el estado de la embestida, el estado del toro. Y fue en ese momento cuando el toro, pues nos sorprendió a todos. Y al primero a Morante de la Puebla le apretó, vistió más fuerte de lo que a lo mejor el torero pensaba. Y ahí fue cuando le arrebata el capote y una vez que ya le tiene a tiro, pues fue muy certero. Además, el toro de los hermanos García Jiménez, porque la cornada fue en un visto y no visto, pero desgraciadamente caló. Y caló con una cornada, como bien has comentado, que le afectaba al recto, le afectaba a la pared intestinal. Y de ahí la gravedad que ha tenido finalmente pues la cornada sufrida por Morante de la Puebla.
Fíjate, es que cuando ves el vídeo, ¿lo habéis visto, Ana, Julio?
Sí.
Ana no, yo Ana no, me pone cara de aprensión.
Yo prefiero no verlo.
Pues ves el vídeo de la acogida y no parece realmente grave, porque sucede todo muy rápido. Como dices, esto visto y no visto, ¿no? La gravedad se aprecia más en la fotografía, en el fotograma, cuando ves esa imagen, esa instantánea parada en la que se ve a Morante en el aire con el cuerno metido en el cuerpo. Morante, además, vemos cómo se lleva la mano al glúteo, en la imagen se ve el agujero que le deja la cornada en el traje, pero también sorprende, esto que apenas sangra.
Sí, hombre, esa zona, la afectación vascular es menor que en otras zonas del cuerpo, ¿no? Pero, sin embargo, ahí, claro, el problema son las zonas del ano, del intestino, de esa parte final del colon, donde, bueno, pues cualquier rotura, pues de cara a una recuperación, que es lo que ahora tiene que comenzar a afrontar normalmente la Puebla, pues seguramente vaya a dificultar los plazos, vaya a dificultar la recuperación por ser zonas muy sensibles, por ser zonas de paso de sedimentos, ¿no? Que harán que esa recuperación, que todo el mundo del mundo del toro quiere que sea rápido, porque todo el mundo quiere ver a Morante en sus plazas, en sus ciudades torear, pues quizás se ralentice más de lo que podría ser una cornada limpia en cualquier otra zona del cuerpo, de la anatomía.
Pues Morante fue trasladado después de ser intervenido en la Plaza de Toros de la Maestranza, fue trasladado al Hospital Viamet de Sevilla, ingresó en la UCI, sabemos que este mediodía ha pasado a planta. Morante, que ha hablado precisamente desde el hospital para el diario El Mundo y ha dicho que ha sido la acogida más dolorosa que ha sufrido.
Ha sido sin duda la cornada de más dolor, ¿no? Tenía un dolor inmenso y además muchísimo miedo porque vi que el toro había cogido un peso y bueno, pensaba que estaba sangrando ya cuando llegué a la enfermería y vi que en el sangrado era poco, pues ya me relajé bastante, ¿no?
Morante habla del inmenso dolor que sufrió en la acogida y del miedo, también lo escuchábamos, que pasó porque pensó que tenía mucha sangre y también señala que se relajó al llegar a la enfermería y ver que apenas sangraba. ¿Qué sabemos de cómo se encuentra el maestro, Sisto? ¿Cómo está Morante?
Bueno, pues la noche la había pasado obviamente estable, pero con los dolores lógicos, ¿no? Una vez que pasan los efectos de la anestesia y en la zona tan delicada en la que sufrió la cornada, pues obviamente esas molestias pues han continuado. La buena noticia, pues que la evolución, estas primeras horas ha sido positiva, de ahí que haya podido abandonar la UCI y haber subido a planta, ¿no? Ahora la gran pregunta es eso, es cuándo volverá Morante, Pilar, porque todo el mundo ya tenía hecha su agenda de viaje, su agenda de ciudades donde iba a torear Morante, y ahora es dónde reaparecerá, cuánto tiempo tardará en recuperarse, esa es la gran incógnita y la gran pregunta que el mundo de toros está haciendo durante estas
¿Pero tú crees que va a volver a los ruedos?
Hombre, vamos a ver, es una cornada que por la zona tan delicada y como te comentaba, por
va a necesitar una recuperación que puede ser larguita, ¿no?
La recuperación será larga, claro, uh-huh. Efectivamente. Morante, fíjate que el año pasado, el 12 de octubre, se cortó la coleta en la Plaza de Toros de la Venta, dijo que se retiraba, con ese gesto así lo delató, aunque luego durante el invierno dio marcha atrás en esa decisión, dijo que iba a hacer temporada no tan larga como en otras ocasiones, pero sí que iba a torear. Fíjate, aquí en Sevilla ya tenía firmadas 5 tardes, ¿no? Había toreado, era la tercera de esta temporada, la realizada en la tarde de ayer, ya había toreado el domingo de Resurrección, el pasado jueves, en esa actuación ya histórica, y todavía le quedaba una corrida más en el Corpus aquí en Sevilla, otra más en la Feria de San Miguel en septiembre, tenía anunciadas tardes en Valladolid, en Jerez, en Marbella, en el Puerto, o sea que iba a ser temporada. Todas esas tardes que tenía contratadas ahora pues quedan en el aire, obviamente. Claro. Cuanto más alejado en el calendario, pues mayor certeza puede de que vaya a torear en esos sitios, pero obviamente eso lo va a marcar la recuperación, lo marcarán los doctores. Todavía es una gran incógnita.
Pero si es verdad lo que estás contando ahora mismo, Sixto, el pasado 12 de octubre en las ventas, por sorpresa, Morante decide cortarse la coleta y anuncia su retirada después de una temporada brillante, además. Sin embargo, vuelve a los ruedos el domingo de Resurrección. ¿Esta vuelta por qué fue? ¿Lo ha explicado Morante?
No ha terminado de explicar por qué. Ni la decisión de cortarse la coleta, ni posteriormente de retractarse, ¿no? Porque cuando uno tiene ese gesto en una plaza de toros de la relevancia, como es la plaza de toros de las ventas, coger uno las manos y quitarse el añadido y decir, bueno, pues hasta aquí parece que ha llegado la carrera de Morante, pues todos nos quedamos de piedra, ¿no? Dijimos, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, pues obviamente tampoco duró mucho la decisión de Morante, y ya pues empezaron a correr rumores de que podía hacer temporada. Y una vez que el nuevo empresario de la Real Maestranza de aquí de Sevilla, José María Garzón, tomó posesión del coso sevillano, anunció, ¿no?, esas tardes que iba a torear Morante, y se disipó esa duda, pero aunque el torero pues no ha explicado bien, ¿no?, todavía el porqué ni de la decisión de quitarse ni la de decir que esa decisión, bueno, pues era algo temporal, pero tan temporal como que no llegó ni a ser retirada, porque claro, si uno termina la temporada el 12 de octubre y la inicia el domingo de Resurrección, pues hay toreros que seguramente terminasen la temporada del año pasado mucho antes que Morante y la vayan a comenzar más tarde todavía que Morante.
Sí, efectivamente.
Bueno, no sé, Sixto, si lo recuerdas, creo que fue en una... En una entrevista concedida al diario El Mundo, Morante llegó a decir, quizá hiperbolizando, que regresaba porque el toreo lo necesitaba. Y nos damos cuenta de hasta qué punto esa afirmación, quizá hiperbólica, tenía su puntito de verdad, o era verdadera, plenamente verdadera. Morante ha colgado no hay billetes en prácticamente todas las plazas en que se ha anunciado su presencia, y uno percibe algo distinto en él con respecto a todos los toreros, a todos sus compañeros. Ve en él algo que no ve en todos los demás. Ve una mezcla verdaderamente misteriosa entre riesgo y belleza, entre clasicismo y peligro. Y se suele enfatizar ese punto estético del toreo de Morante, pero a veces se obvia la verdad de que Morante arriesga muchísimo. De todos los toreos del arte, de todos estos toreros artísticos de los que se habla, quizá Morante sea el que más arriesga. Y no deja de ser paradójico que la cornada la sufriese en un lance aparentemente poco peligroso.
Sí, y fíjate que ayer realizó un quite por gaoneras, que es un quite bastante en el que se expone mucho, con el capote echado a la espalda, en el que, bueno, toreó lentísimo, como si estuviese toreando con el capote con el capote por delante. O sea, fue una cosa... Es verdad que se dice de Morante que es el más artista de los valientes y el más valiente de los artistas, ¿no? Y yo creo que en Morante se concentran... Hay gente que dice que ven representados en Morante muchos estilos, muchos toreros, ¿no? Pero yo creo que la grandeza de Morante es que quizás ha sabido asimilarlos, hacer una tauromaquia propia y trascender más allá de lo que es el mundo de los toros, ¿no? Que también en estas circunstancias, en estos tiempos que corren, Morante de la Polar no es solamente un personaje conocido a nivel taurino, ¿no?, del mundo del toro, sino que ha trascendido su figura más allá. Toda la gente está pendiente. Fijaros hoy todo, ¿no?, lo que se ha dicho, se ha comentado de Morante después de la acogida, el pasado viernes después de esa actuación histórica, aunque no cortase ninguna oreja, pero aquello fue una conmoción. Fíjate, yo estoy ahora mismo enfrente del Hotel Colón, que es el centro neurálgico del mundo del toro durante la Feria de Abril.
Sí, ayer, estas horas,
aquí estaba Morante de la Puebla, estaba velando armas. Esta placita que hay aquí justo delante del hotel, esto era, bueno, pues como si fuese la portada de la feria, ¿no? De la cantidad de gente que estaba esperando a esta hora de la tarde, hace 24 horas, la salida de José Antonio Morante de la Puebla, ¿no? Es un ídolo de masas, es un torero que ha sabido conectar con el aficionado.
Con un público joven, además.
Purista, y también es su gran mérito de haber conectado con toda esa gente joven que se está acercando en estos últimos años a la fiesta de los toros y que la han cogido como ídolo, la han cogido como modelo a seguir, la han cogido como un auténtico ídolo de masas, que eso es importantísimo para el mundo del toro.
Bueno, pues veremos a ver qué hace Morante, si vuelve a los ruedos después de esta acogida. Lo que importa ahora es su recuperación, que se recupere pronto y que se recupere bien. Sixto Naranjo, director del Albero, programa de toros aquí en COPE. Sixto, gracias, que disfrutes de la feria.
A vosotros, Pilar, un fuerte abrazo.
Gracias. Ana, una sevillana como tú, no te gustan los toros.
No es que no me gusten, es que lo practico poco y además sé que este tipo este tipo de escenas sí que es verdad que a mí me generan, me tensan demasiado. Solo el riesgo de que pueda pasar, uh-huh, a mí ya es algo que me echa para atrás. Y ya cuando pasa, pues ya si puedo evitarlo, prefiero no verlo. No obstante, yo siempre, y con este caso lo vi, yo ayer cuando vi que le había cogido y además que parecía que era grave, al final pues uno se puede poner lo peor, ¿no? Y al ver que ha sido que al final se ha resuelto más rápido de lo que parecía, pues piensa que es casi un milagro, ¿no? Que no le ha cogido ni las lumbares,
bueno, le tienen que hacer todavía pruebas, efectivamente. Bueno, a ver si están afectadas las lumbares, pero vamos, que le queda recuperación. La buena noticia, efectivamente, es que pensábamos que horas después estaría en la UCI todavía ingresado y menos de 12 horas después, pues es que está en planta, ¿no? Por algo dicen que los toreros están hechos de otra pasta.
Diré brevísimamente que si no practicáis el toreo es porque no queréis. Aquí al lado, en el Retiro, se imparten clases de toreo de salón.
¿En el Retiro?
En el Retiro, aquí al lado.
Ah, ¿sí?
Sí, pues sí. Mira, no,
pero se pase eso del salón 7, le quita un poco de...
A las 7, claro, pero te torea uno de salón para luego torear en tentaderos, con
yo no me veo ni toreando tampoco de salón.
De salón
no,
tampoco.
Rosa Rosado creo que tampoco.
Yo he ido un par de veces y lo he pasado fatal por lo que dice Ana. Es que yo no lo llevo bien. Yo sufro muchísimo por el toro y por el torero, por los dos.
Bueno, fatal. Pues la noticia es esa, es que Morante está ya en planta después de esa tremenda acogida que sufrió ayer. Que estamos en el Día Mundial de la Creatividad, que muchas veces aparece cuando no nos queda más remedio y tenemos que improvisar. Y hoy vamos a improvisar mucho en este programa, Rosa.
Pues sí, en casa, en el trabajo, en un viaje, por ejemplo. Este es Diego de Dos Hermanas en plan MacGyver de la Sierra.
Hola, hola, gente. Mira, yo una vez fuimos a subir al mulate y se me despegó la suela de la bota. Entonces, con el cordón de la bota, como las botas de montaña tienen la suela gorda, que anudé una cuerda, un cordón que siempre llevo en la mochila de recambio, anudé un cordón y le hice un nudo y, oye, me sacó del atolladero. Luego después me dolían los pies y bueno, fue un horror, pero salió del paso. Gente, muchas gracias y besitos desde la Feria de Sevilla. Besos a todos.
La vida te pone en estos apuros, no solamente porque se te rompa la suela de la bota en pleno senderismo, sino se te puede romper la cremallera del vestido en plena boda o quedarte sin llave, sin gasolina, perder la cartera. ¿Qué haces en esos casos? ¿Cómo improvisas? Pues eso es lo que nos tienes que contar en el 607-150602.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, intentas ahorrar, pero no lo consigues. Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Vamos, que te tienen contento. Así que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Quedarse en el pueblo o en ciudades más pequeñas. ¿Cuál es el motivo principal? Pues mira, los precios. Especialmente el de la vivienda, que sube en toda España, pero no de la misma manera.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos. Y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define, tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar?
Deja de soñarlo. Vívelo.
Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera.
Abre tantas preguntas. Las pone encima de la mesa, sobre todo, ¿cómo es posible?
En el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com o en el 91-828-3930.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Que la economía mundial sigue conteniendo la respiración mientras las reservas de combustible siguen bajando y el suministro sigue sin reanudarse.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. They call
me the breeze. I keep blowing down. Pues estamos ya en las 4:41 de la tarde y vamos a hablar en los próximos minutos de una de las fronteras más antiguas del mundo, que no sé si sabías, que es la frontera entre España y el Principado de Andorra. Fue establecida en 1278 gracias a un acuerdo medieval. Sin embargo, a día de hoy hay 200 hectáreas de terreno en disputa y discrepancias sobre 10 kilómetros de los 64,5 que conforman todo el contorno fronterizo entre los dos países. Es un tema polémico porque los topógrafos y profesionales del Instituto Geográfico Nacional están revisando todos los límites después de detectar desfases que vienen de muchos años atrás. Ambos países confían en sentarse antes del verano para alcanzar un tratado internacional satisfactorio para las dos partes. ¿Cuál es el problema principal? Pues que Andorra tiene un parque solar de más de 5.000 placas fotovoltaicas y el 75% están en territorio español. Es uno de los 7 puntos en disputa con 200 hectáreas en juego. ¿Pero es la única frontera que se discute? Hay otras fronteras también polémicas. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Vamos a repasar otras fronteras polémicas a lo largo de la historia. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues del norte nos vamos al sur. El punto más polémico de nuestra geografía ha sido y es Gibraltar. Reino Unido tiene la soberanía del Peñón desde el Tratado de Utrecht en 1713, aunque España mantiene la reivindicación de su integridad territorial. Y, por supuesto, consideran que el istmo que separa Gibraltar de la línea pues están ocupados ilegalmente por los británicos, ya que no entraba, por supuesto, en el pacto del tratado, así como tampoco las aguas litorales. Y allí se asienta buena parte de la ciudad y del aeropuerto.
Pero hay un acuerdo reciente que han firmado Reino Unido y la Unión Europea para eliminar la famosa verja. ¿Cuándo va a entrar en vigor ese tratado?
La desaparición de la verja está prevista para el 15 de julio de 2026 de este año. Los 15.000 trabajadores transfronterizos verán desaparecer este límite físico más de 40 años después de su reapertura, el 15 de febrero de 1985. Se había cerrado en el 69. 1979. Y a pesar del Brexit, en 2020 Gibraltar quedará protegido por el espacio Schengen, aunque no forme parte de este. Este acuerdo para eliminar la verja supone, en este caso, la caída del último muro de la Europa continental.
¿Otros casos de fronteras móviles en España?
La Fontañera es un pueblo de Cáceres, pero está pegado a la raya, como se conoce a la frontera con Portugal desde tiempos inmemoriales. Este pueblo, de unos 50 habitantes censados, es un caso de ganarle terreno al país vecino, como aquel que sugería el cómico José Mota.
Portugal, hay que hincarle el diente. Pero de pocos, que no se note. Antes las invasiones se hacían con ansia viva, topa a mí, cuando ya. Claro, el otro se da cuenta, pero en cuanto vas al Mermi, de a poco, al Mermi, de a pocos, día a día. No vas notando, pero cuando te das cuenta, no te queda país.
Bueno, pues en La Fontañera, la obra de una casa invadió parte del terreno portugués al hacer una nueva cocina. ¿La solución? Pues la decisión del funcionario portugués fue mover la piedra unos metros para evitarse problemas. Y fue así como España le robó 10 metros cuadrados a Portugal de una forma incruenta y totalmente inocente.
Supongo que hay puntos fronterizos en todo el mundo que son motivo de polémica, claro. Cuéntanos alguno.
Pues vamos a hablar de Guyana. Es uno de los países menos poblados del mundo, 219.000 kilómetros cuadrados y solamente una población de 800.000 personas. Sin embargo, sus vecinos pretenden reclamar buena parte de sus tierras. Fíjate, Venezuela reclama 3/4 partes del país y Surinam otro 7%. Es por eso que el país es el país más discutido del mundo. El 82% de su territorio está en disputa.
Gracias, Urbano. Pues cuando uno estudia geografía, parece que todos los países son algo concreto, con sus fronteras bien delimitadas, pero hemos visto que hay en el mundo auténticas tierras de nadie que parece que su propiedad está en duda. Hay lugares que aparecen y desaparecen del mapa y tierras que cambian de dueños. Por eso nos preguntamos cómo se delimitan las fronteras. ¿Por qué puede una tierra pasar de un país a otro? Y para obtener respuestas, pues vamos a hablar con Diego López, que es escritor, autor del blog Fronteras Blog y del libro Historiones de la Geografía. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Diego, lo primero que me llama la atención es que si hay un tratado fronterizo, como estábamos hablando, entre Andorra y España, además muy antiguo, ahora aparezcan terrenos en disputa. Son 7 puntos concretamente y 200 hectáreas. ¿Por qué se produce esto?
Bueno, porque es distinto lo que aparece en los papeles de lo que aparece en el terreno. Como decía aquel escritor francés, una cosa es el mapa y otra cosa es el territorio. Y realmente las diferencias entre, por decirlo así, una piedra, un mojón, y la siguiente, es decir, las se llaman mojones realmente, ¿no? Las piedras de granito con las que se marca la frontera, pues entre una y la siguiente, en teoría hay una línea recta, pero en la realidad puede hacer muchas eses o puede torcerse, y al final hablamos de diferencias de metros, de pocos metros o de decenas de metros, y lo que están haciendo ahora es un trazado de la frontera que tenga un margen de error en el rango de los centímetros. Entonces, eso es el cambio, porque además también el terreno, desde 1200 y pico hasta hoy, pues ha cambiado. Quiero decir, no es lo mismo las montañas hace medio milenio que ahora, ¿no? Entonces, simplemente eso, el terreno cambia, las circunstancias cambian y hay que ajustarlo.
Creo que la zona donde está el Parque Solar Andorrano, que invade tierras españolas, es bastante peculiar, ¿no? ¿Por qué es tan particular esa zona de Os de Civís, en Lleida?
Os de Civís es un pueblo, efectivamente, de la provincia de Lérida, que pertenece, por tanto, a España, pero solo tiene acceso desde Andorra. Solo tiene acceso por carretera desde Andorra. La única manera de llegar allí por tierra es a través del Principado de Andorra, por lo cual todos sus habitantes, si quieren ir al resto de la provincia de Lleida o quieren ir al resto de Cataluña o de España, necesitan sí o sí pasar por allí, pasar por Andorra para salir. Entonces, si pasa cualquier cosa allí, tienen que ir los Mossos de Escuadra o la Guardia Civil. Tienen o bien que escalar una montaña y bajar por el otro lado, que es la otra manera que se puede llegar por tierra, o bien pedir permiso a Andorra para cruzar hasta allí. Y de vez en cuando pasa, pues, que hay un accidente o de caza o cualquier cosa, y tienen que acercarse por allí los Mossos de Escuadra y tienen que pedirle permiso a Andorra de, oye, vamos a Os de Civís, nos dejáis cruzar, y tienen que pedirlo y que les den permiso antes de cruzar.
Oye, ¿qué puede pasar con esas placas? Que están en territorio español nada menos que 16.000 metros cuadrados, el 75% del proyecto.
Sí, realmente, en teoría, Andorra debería retirar las placas y ponerlas en su lado de la frontera. En el mundo real es mucho más fácil cederles el uso del terreno durante un tiempo, al menos, hasta que poco a poco, como decía José Mota, de a poquitos, se vaya cambiando el uso y las vaya moviendo, ¿no? Imagino que se llegará a un acuerdo por el cual, pues, Andorra compensará de alguna manera a España por el uso de su territorio durante un tiempo hasta que se solucione. No, lo que no creo que haya es un cambio de soberanía territorial, porque eso es mucho más complicado.
O sea, ¿confías en que haya acuerdo entre los dos países?
Sí, realmente no hay motivo para que no haya un acuerdo.
Diego, ¿cómo se establecen históricamente las fronteras?
Hay muchas maneras. La más habitual es a través de guerras. Es la más común de todas, lamentablemente, a lo largo de la historia. Pero luego, físicamente, se firman tratados que dicen, oye, pues este pueblo pertenece a este país, este pueblo pertenece a este otro país. Y claro, luego está la cosa de dónde empieza y termina el territorio de cada pueblo. Y al final se trata de deslindar. Se trata de eso, de no tocar las lindes, ¿no? Que decían los gallegos, pues eso. Entonces, esa es la parte de los tratados más complicada, que consiste en ir físicamente al territorio y decir, pasa por aquí, y establecer una serie de coordenadas geográficas precisas y exactas para decidir dónde, exactamente por dónde pasa la línea que separa un país de otro.
Claro, ahora con el GPS es mucho más fácil también, ¿no?
Sí, claro, me piensa que eso, que cuando, por ejemplo, la frontera entre España y Portugal, que es la otra, otra de las más antiguas del mundo, yo creo que es la segunda, de hecho, más antigua del mundo, después de la de España y Andorra, realmente cuando se trazó en su momento, pues decían, oye, pues pasa por aquí, es este pueblo, este río, pero luego trasladar eso al territorio es verdaderamente complicado y pasan cosas como las que comentaba antes, ¿no? Urbano, que pues una casa construye la cocina o un establo en el país del lado, cosas así.
Bueno, voy a recordar que sí, te están escuchando atentamente Ana Cabanillas y Julio Llorente, que son los analistas que me acompañan esta tarde. ¿Vosotros estabais enterados de esto? De que hay 200 hectáreas de terreno en 7 puntos fronterizos que se disputan España y el Principado de Andorra.
Yo no tenía ni idea, pero además me ha sorprendido muchísimo que esto pueda pasar en el pleno siglo XXI, ¿no? Quiero decir que tenemos Google Maps, que además se ve todo muy bonito desde arriba, ¿no? Que parece que las fronteras son las que son, y es algo como que das por hecho. No te puedes plantear que haya una disputa, sobre todo cuando está todo tan establecido. Pero claro, cuando ha saltado la noticia, te das cuenta, y lo que decían era, ¿no?, que España tiene su mapa hecho en base a unas actas del siglo XIX que Andorra, sin embargo, pues pasó por alto, ¿no?, porque le venía bien. Te das cuenta aquí de la triquiñuela. Pero bueno, esperemos que se resuelva sin grandes problemas, y a ver esa placa fotovoltaica si nos llega algo.
Yo no lo sabía, y eso que voy con cierta frecuencia a Andorra. También es verdad que para Andorra, que es un estado con poco territorio disponible, además un territorio más bien agreste, escarpado, cualquier cuestión concerniente al espacio es decisiva. Para Andorra un palmo de terreno es fundamental, y para España quizá no lo sea tanto. De todos modos, a mí esto me parece entrañable, porque nos recuerda una gran verdad que a menudo olvidamos. Primero, que un mapa no puede recoger, no puede retratar la grandeza, la riqueza, la complejidad de la realidad, y que tampoco, aun con su precisión, lo puede hacer un GPS. A mí esto me parece una maravilla.
Sí, sí, claro, claro que lo es. Diego, contábamos el caso este de la casa de la Fontañera, ¿no? Cuando invadió un poquito terreno portugués y, bueno, se arregló moviendo la piedra, ¿no? El funcionario portugués dijo, mira, vamos a mover la piedra y nos evitamos problemas. Me imagino que habrá muchos casos como este.
Sí, realmente el caso de la Fontañera fue más, de hecho, un pacto, por decirlo así, de caballeros entre los funcionarios españoles y portugueses, y nada, decidieron mover la piedra unos metros. Luego, evidentemente, esto hubo que validarlo. Quiero decir, no lo pueden hacer por su cuenta y riesgo, hubo que validarlo, y se aceptó por las dos partes, pues esto, si no recuerdo mal, fue en los años 50 o principios de los 60. Pero sí, solo, por ejemplo, en la frontera de España y Portugal tenemos el caso de Olivenza, que todo el pueblo de Olivenza, Portugal lo reclama como propio, pero pertenece hoy a Extremadura. Y es un pueblo que está en disputa desde el siglo XIX, porque lo tomaron los españoles en la Guerra de las Naranjas, en 1801, pero luego se comprometieron a devolverlo en 1815 en el Congreso de Viena, pero no se ha devuelto. Y ahí sigue. Claro, hace dos siglos de esto, Portugal sigue reclamándolo como propio, y no sin cierta parte de razón, pero claro, a estas alturas de la vida no les vas a decir a la gente de Olivenza, a los miles de habitantes de Olivenza, que ahora son portugueses.
En España tenemos también la frontera más corta del mundo. Está en el peñón de Vélez de la Gomera, un peñón español en el norte de África, y habla sobre ella en tu libro Historiones de la Geografía. ¿Cómo es esa frontera y cómo está trazada, Diego?
Es efectivamente el tramo fronterizo más corto del mundo, tiene unos 80 metros de lado a lado, aunque depende de las mareas, porque efectivamente es un peñón que originalmente era una isla, no estaba unido a tierra, pero una tormenta generó un istmo de tierra, una lengua de arena que conectó la isla al resto del territorio de África, al resto de Marruecos. Entonces, hoy en día está habitado únicamente por 27 o 30 militares, básicamente, es una de las plazas de soberanía de España que mantiene allí. Y la frontera está delimitada técnicamente por una cuerda y una lancha que hay en una esquina, y una cuerda azul que va hasta el otro extremo del istmo. Claro, Marruecos reclama como propio ese territorio también. Entonces no hay una delimitación legal, internacionalmente aceptada, y lo que hay es una algo más práctico, que en este caso es una cuerda, que es lo que tenía más a mano en su momento.
Bueno, qué interesante todo lo que nos ha contado Diego González, que te he bautizado yo antes, Diego, te he cambiado el apellido, discúlpame, te había dicho López. Es lo que nos pasa, los que tenemos un apellido así corriente como el mío, que es García, pues solemos muchas veces confundirnos. Diego González, que es escritor, autor del blog Fronteras Blog y del libro Historiones de la Geografía. Gracias, Diego, por contarnos todas estas curiosidades sobre cómo se forman las fronteras y cómo algunas, además, pueden ir cambiando con el tiempo. Gracias,
Muchas
Diego.
Gracias.
Bueno, curioso, ¿verdad? Todo lo que nos ha contado Diego. Y a ver qué pasa con esa frontera entre España y el Principado de Andorra, que hay varios puntos que no está nada claro y que cada país quiere reivindicar, lógicamente. Estamos hablando con Rosa Rosado, con los oyentes de Improvisación, Rosa, porque hoy estamos en el Día Mundial de la Creatividad.
Sí.
Y hemos dicho, vamos a ser creativos. Tiramos de ingenio, tiramos de improvisación, tiramos de creatividad cuando estamos muchas veces en apuros.
Sí, en apuros, completamente. Y cuando somos pequeños, es increíble lo que somos capaces de hacer con tal de que no nos riñan. De hecho, aquí tenemos un caso de microcreatividad infantil.
Buenas tardes, gente. Pues yo cuando era pequeña e iba al colegio, llevábamos uniforme y era la típica falda de tablas. De vez en cuando el bajo se descosía y se lo tenía que decir a mi madre para que me lo volviera a coser. Entonces lo que hacía era, cogía esparadrapo, lo pegaba desde dentro para que no se viera, aplastaba así bien con las manos las tablas para que hiciera efecto planchado y ahí tiraba. Eso sí, luego cuando mi madre se enteraba de lo que había hecho, me caía una más gorda que las anteriores, porque claro, había que volver a coserlo, pero previamente había que quitar todo el esparadrapo con todo el pegamento que eso supone. Así que bueno, la creatividad hay veces que te saca de un apuro, pero a la larga no lo soluciona todo.
Hombre, todo no, pero en el momento sales del apuro.
Pero mejor que el esparadrapo. Bueno, sí es verdad que tiene pegamento. La cinta de doble cara,
claro.
Hablaba yo hace un ratito de ella. Esto lo tenemos que llevar siempre en el bolso. Te soluciona todo lo que quieras.
En plan MacGyver, ¿no?
La cinta de doble cara, por favor, ya.
Bueno, pues hablamos de esos momentos de creatividad tuya para salir de algún apuro que has tenido que hacer improvisando en el 607-15-0602.
Ana Cabanillas, Julio Llorente, gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Completamente ahora, contigo a solas, que aunque sea tarde, quiero dormir, pasar toda la noche entera, oh, que te la cuesta ser hasta ser, oh, y sueño que estás cerca, tan cerca, oh, porque yo estoy pensando en ti otra vez.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Juan Carlos, para su hija es papá, para su esposa es Juanqui, y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman, es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia. Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenas. Recuerda que hoy viene mi madre a comer.
pasa por El Corte Inglés y compra pescado fresco, que le gusta mucho. Y así igual luego se queda con los niños. Y tú y yo nos vamos al cine. La Lumina Salvaje le encanta. O una merluza del norte, pero que te la preparen en rodajitas para hacerla al horno.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
¿Yo por ladrón hago saltar la alarma?
Sí.
¿Pero si yo fuera una mascota, no?
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en borralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Son las...